Buenos días, esto es Menuda Voz.
Estamos con la clase sexto A de Pablo Picasso.
Estamos dando el tema de la paz.
Y entre todas, una joya, hemos conseguido mil burbujas.
Estamos con Fernando de Castro,
que es una persona que va a los campos de refugiados.
¡Buenos días y bienvenidos!
Bueno, buenos días. Como os ha dicho Pedro, yo me llamo Fernando, mis amigos me llaman Ferchu. Bueno, pues no sé muy bien por qué. Unos niños, hijos de unos amigos míos, me van a llamar Ferchu y Ferchu se ha quedado. Gracias por recibirme en este hermoso sitio, en este hermoso colegio. Esta mañana que hace la va a salir el sol, que supongo que ya tenéis ganas de que llegue el mediodía para iros y pasar el fin de semana a disfrutar después de una semana de trabajo que habrá sido duro, supongo. Aprovecho, ya que hablo de esto, para deciros que qué suerte tenéis. Qué suerte tenéis. Qué suerte tenéis de tener lo que tenéis. De tener unos padres, una familia que os quiere, que os arropa, que os da de comer, que os cuida, que están absolutamente pendientes de vosotros, que es lo que más les importa, vuestro bienestar, vuestra seguridad. Tenéis un colegio maravilloso. Yo sí, ahora tuviera que volver al colegio, me gustaría ir a un colegio como este, confortable, precioso. Tenéis unos profesores que cada mañana vienen con las ganas y con el deseo de compartir con vosotros el día, de aprender juntos, de enseñaros, de compartir. ¿Qué más se puede pedir? Y digo esto porque hay otra realidad que vosotros seguro que conocéis porque veis en la tele, que es totalmente diferente a la vuestra. ¿Y por qué? Pues porque el mundo ahora mismo está patas arriba y lo tenemos absolutamente desorganizado. No hay ninguna razón para que vosotros tengáis lo que tenéis. Ojo, que os lo merecéis, que tenéis derecho a ello. Pero para que haya otro montón de personas, otro montón de chavales, otro montón de niños que no tienen lo que vosotros tenéis. No tienen absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque el mundo funciona así. Entonces, yo creo que la gente que tenemos esos sentimientos que vosotros tenéis, que albergáis y que además demostráis con los gestos de las grullas, con las acciones que hacéis cuando os juntéis en la asamblea, que yo conozco bastante bien este proyecto porque Pedro me lo cuenta, y presionáis a los mayores, que hacéis muy bien, y a los políticos, que hacéis muy bien, para que hagan cosas que a vosotros os parecen que estén bien, y me parece perfecto más seguir en esa línea, pues al final lo que tenemos que intentar entre todos es cambiar el mundo, intentar que este mundo sea un poco más humano, sea más habitable, sea más confortable, para vosotros sí, pero para el resto también. Yo estaba un día en casa hace 3 años, viendo la tele, y empecé a ver cómo iban llegando esas personas huyendo de la guerra, huyendo de Irak, huyendo de Siria, se ve dónde está Irak y Siria, ¿no? Vosotros ya sois de sexto, ya tenéis ahí una solvencia académica. Pues vienen huyendo. ¿Y por qué huyen? Pues huyen porque, a ver cómo lo digo, los que dominan el mundo, los que mandan, pues han ido allí a decirles cómo son las cosas. Al final todo es una cuestión de economía. Esos países son ricos, tienen petróleo, tienen gas, tienen gasoductos. Estratégicamente están en un sitio muy, muy importante y las potencias de un lado o de otro pues van a ir a echar sus pulsos. Y al final, ¿quién paga? ¿Quién paga las consecuencias? Pues la gente de la calle, la gente de a pie, la gente sencilla, que son los que sufren las consecuencias, son al final las víctimas, son al final los que mueren y son al final los que tienen que marcharse. Nosotros somos mayores para entender esto. Nadie en su sano juicio coge sus cosas, lo poco que pueden traer, lo dejan todo y se embarcan en una aventura que no saben muy bien dónde les va a llevar. Os cuento, hay gente que sale de allí y es un viaje que puede durar hasta 5 años. No es como cuando vosotros vais de vacaciones y papá coge el coche, monta en el coche, vamos a Baraja, cogemos un avión y nos vamos a Tenerife, nos vamos a donde sea. A las 3 horas, a las 4 horas estamos allí. Hay gente que ha tardado 5 años en llegar hasta Europa. Y el problema, también que lo sepáis, que también lo entendéis, cuando llegan aquí no se ha solucionado el problema. Aquí tienen otro montón de problemas que solucionar, de papeles, de cómo se adaptan. Cierto es que son exactamente personas como nosotros, pero evidentemente tienen otras costumbres, tienen otro idioma, y al final eso pues requiere un cierto encaje. Y luego, pues hay dificultades porque ahora con lo de que hemos llamado la crisis, pues económicamente los países estamos un poco remisos a aceptar gente. Y también porque de alguna manera les tenemos un poco de miedo, porque es como nos dicen, nos aleccionan diciendo que nos vienen a quitar cosas. No nos vienen a quitar nada, vienen a intentar sobrevivir, a intentar vivir en paz, pues como vosotros. Y entenderéis que ellos tienen las mismas necesidades, los mismos sueños, los mismos deseos, las mismas alegrías, los mismos enfados, que también se enfadan, discuten entre ellos, a veces les obedecen, a veces son capaces de hacer grandes cosas como vosotros. Y para que lo veáis, para que lo veáis claro, os voy a enseñar unas fotos para que veáis que son absolutamente igual que nosotros. Absolutamente. Lo único que en vez de llamarse... ¿Cómo te llamas tú?
Marcos.
Marcos. ¿Me llamas Marcos? Pues mira, este niño se llama Richard. Y no hace grullas porque ese día hacía flores, pero le encanta hacer papiroflexia. Se llama Richard. Este niño se llama Asís. ¿Tú cómo te llamas?
Sara.
Pues Sara, esa es la diferencia. Es exactamente, mira qué sonrisa. Os las vais pasando, las vais viendo, por favor, y las vais pasando. Juegan igual que vosotros, a la bici, a la rayuela, al pati, al escondite. Exactamente igual. Naif, le encanta pintarse la cara. Sería feliz con vosotros celebrando el carnaval. Este es un grupo de chavales ya pues un poco mayores que vosotros, que los llevamos un día a un parque de atracciones a montar en los chocones. Nunca habían montado estos chocones, porque eran de Irak, de una zona rural, y nunca habían montado estos chocones. Esta foto demuestra pues cómo vive y que las cosas que hacemos desde España, las cosas que hacemos desde Trabajosa, cuando hacéis acciones para pedir ropa y para... Al final llegan allí, y es ropa, que decía un compañero vuestro ayer, ropa caliente. Ropa caliente. Yo trabajé en una guardería allí en un campo, en árabe se llama Rauda, y bueno, pues son niños que juegan exactamente como vosotros. Esta niña se llama Bin y le encanta comerse las pinturas. Le encanta. Esta niña es Katrin. Esta niña tiene... En esta foto también la tenía 3 años y yo la llamaba Destroyer, porque destrozaba todo. Pero tiene una alegría, una ganas de vivir, una pasión por la vida. Este es el campo donde yo estaba, se llama Casita. Y no hay más que piedra y unas lonas. Y ahí vivíamos, ahí vivimos. Casitas están en el noroeste de Grecia, aquí en Albania. Es una zona muy bonita, tiene unas montañas, tiene un lago precioso, al lado de una ciudad de Mayorina. El problema es que... Es que en la zona montañosa el invierno llueve mucho y hay nieblas. Y este invierno pasado ha hecho mucho frío. Ha habido días que hemos tenido temperaturas de menos 17 grados bajo cero. No entiendo que si en Carvajosa un día hay esa temperatura, con estas calefacciones que tenemos, con estos abrigos, con estos anoraks, con las bufandas que nos ponen papá y mamá cuando salimos y venimos al colegio, los guantes, los gorros, no tendrían mucho problema. Pero en esas circunstancias, la verdad es que se pasa mal. En el cole, allí, en el cole, vale, cole, la costumbre es cuando llegamos nos quitamos los zapatos. Andamos descalzos. Es una costumbre que ellos tienen, pues igual que cuando se ponen a comer ellos, habitualmente comen en el suelo. Les encanta el cine, nosotros les poníamos películas de cine, de dibujos animados, fundamentalmente para que aprendan inglés. Aquí estábamos pasando una mala noche, teníamos frío y hicimos unas hogueras. Bueno, la vais pasando y los vais viendo. Simplemente el mensaje es que son exactamente igual que nosotros. Sitio para todos en este mundo y que todos tenemos derecho a beber el mismo agua. Entendemos que cada uno de nosotros tenemos una dignidad que nos viene dada por el hecho de ser personas, de ser seres humanos. Pero esa dignidad que es implícita, creo que solo se puede reforzar cuando aceptas que el otro tiene la misma dignidad que tú. Al final se trata de eso, de respeto y de solidaridad. No sé qué más deciros, ya sois mayores, yo pues esto ya, claro, yo vengo aquí comparado con los niños que hemos estado otros días desde cero, pues hay una diferencia grande. Entonces yo ahora sí me gustaría que vosotros me hicierais, partícipe de vuestras reflexiones y qué soluciones pondréis vosotros de cara, bueno, pues cuando organicéis la asamblea, qué ideas se os ocurren para que esto funcione mejor. Si es que pensáis que funciona mal, a lo mejor pensáis que el mundo está perfecto y que vamos a seguir así con él. Pues voy a hacer una pregunta más. ¿Alguno de vosotros tiene algún abuelo, o tiene algún abuelo, o algún tío, o algún padre, que haya tenido que marcharse al extranjero? ¿Conocéis a alguien que se fue al extranjero a trabajar? Cuéntanos. ¿Tu padre está en el extranjero trabajando?
Mi abuelo.
Al final uno tiene que ir donde piensa que va a estar bien, donde piensa que va a poder vivir en paz, donde piensa que va a poder tener un trabajo que le va a permitir sacar a su familia adelante. Pues ellos es lo que hacen. Intentan venir, sobrevivir. Y eso que decía Pedro es muy importante, que ese es el mensaje que Sahat, que os pide disculpas porque quiere haber venido, porque tenía que hacer el examen. Dice que aprovechéis, que decía estos días ayer antes de ayer a los niños, que aprovechéis esta oportunidad, porque lo importante es la educación, es el estudiar. Porque al final estudiar os va a dar esa libertad y esa capacidad para discernir dónde queréis estar, qué es lo bueno, qué es lo malo. Ella habla, dice que os amuebla la cabeza, y podéis decidir qué es lo bueno y lo malo. Ella tiene 18 años, tenía 18 años cuando salió, trajo a sus dos niñas hermanas pequeñas, trajo a su madre enferma, luego al final ha venido su padre y otra hermana. Todavía tenemos que traer a dos hermanos más que tiene. Estudió primero de farmacia en Irak, habla inglés, habla francés, habla árabe y habla español. Ella dice que mal, pero habla español muy bien, muy bien. Y su obsesión ahora es volver a estudiar farmacia. Y vamos a ayudarla para que estudie farmacia. Sahar tardó en llegar, pues, 2 años casi.
Sí.
Y pasó, estuvo en Turquía, en Alemania, incluso en países que no sabe, dice, es que no sé qué países eran porque no entendía el idioma, que yo supongo que serían pues Rumanía, etc. Al final Bélgica y lleva en España, ahora lleva año y medio. Ojalá no tengáis nunca que cogeros la mochila e iros, eso significaría que el mundo está más arreglado, pero si no, pues supongo que alguno de vosotros lo haréis además. Y lo haréis muy bien, sin duda. Pero ahora tenéis que formaros, tenéis que educaros. ¿Quién más quiere decirme algo?
Yo, ¿en qué campo de refugiados
estáis? Mira, yo fui primero a ese que os cuento a Casicas. Luego he estado en un sitio al lado de Tesalónica, que es la segunda ciudad más importante de Grecia después de Atenas, en un campo que se llama Nea Kavala, que es un pueblecito que es como Carvajosa, bueno, un pueblo, una ciudad, que es una ciudad de campeonato. Haciendo un trabajo maravilloso. Hemos montado una panadería en un camión, en un trailer, y hacemos pan sirio. El pan sirio es un pan que hacemos manualmente, es pues como las fajitas esas finitas, 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 y es el pan que a ellos les gusta. Y es importante porque les recuerda a su país y les sirve de nexo con su cultura. Es muy complicado. A nosotros nos cuesta hacer 600 panes a 6 personas, 10 horas de trabajo, porque es todo manual. Primero amasamos, luego hacemos unas bolas, luego tenemos que hacerlo todo a mano, y luego, en vez de en horno, lo ponemos en unas creperas, ¿sabes lo que son? Dos planchas redondas, pues así. Y hacer 600 panes nos cuesta 6 personas, 10 horas de trabajo. Pero es un trabajo hermoso porque ellos lo agradecen muchísimo. Luego he trabajado en una cocina, que vosotros que tenéis esta... Es bilingüe este...
Sí, sí, sí.
Una cocina que se llama... Surfu, traducís, alma, yo lo digo muy mal porque en inglés, alma y comida. Y es una cocina que está hecha en un descampado en unos barracones y allí trabajábamos para dar de comer a 300 personas todos los días, comida y cena, que viven en la calle, viven en la calle. Pero cuando digo en la calle, en un parque como este, si estuviéramos ahí en Tesalónica, vive gente, viven en portales, viven en edificios abandonados y son 300 personas. Si ese día nosotros llevamos la comida, comen. Si no llevamos la comida, ese día no comen. Porque sabéis que Grecia está pasándolo muy mal con la crisis, y porque además de esos 300 personas, el 40%, casi ciento y pico, son griegos. Y los griegos son ciudadanos europeos como nosotros. Y sin embargo, no tienen para comer, no tienen para cenar. Bueno, luego he trabajado en otros proyectos, he trabajado en otro campo, en una de las islas, en la isla de Quíos. Allí había dos campos, en uno no nos dejaban entrar porque estaban los militares, en otro que era del ayuntamiento, sí nos dejaban entrar, allí había 800 personas. Y aquello es un sitio muy complicado porque hay muchas nacionalidades, había sirios, iraquíes, afganos, marroquíes, argelinos, subsaharianos, gente de, pues de Mali, de Senegal, de Sudán, y sobre todo hombres y gente joven, muy pocas familias, muy pocos niños, y es un ambiente muy, muy complicado, muy complicado. Y ahí trabajé en el campo y luego trabajé en un proyecto muy bonito, que era un instituto donde estudiaban niños migrantes, y había un americano que tenía un montón de dinero y dijo, yo voy a apoyar un proyecto para darles de comer y de cenar todos los días, pero tiene que ser comida vegetariana. Y estuve trabajando en una cocina, pues haciendo la comida para los chavales. Luego trabajé en Atenas, en un proyecto que se llama Javi Vicente, que es un proyecto, y os voy a contar porque es muy bonito, es un proyecto que nació en casitas, en el campo. A los sirios, a los iraquíes, a los árabes les gusta mucho la cocina. Y entonces, a los chavales como vosotros, pues les encanta cocinar, ayudar y tal. Y decidimos que vale, que nos iban a ayudar a la cocina, pero con una condición. El chaval que quería ir a trabajar a la cocina, primero tenía que ir a clase de inglés una hora, porque entendíamos que el inglés era fundamental para ellos para poderse desenvolver en Europa. Entonces, el que iba a clase de inglés una hora, podía venir a ayudar a la cocina. Hubo un momento que la cocina del campo la cerraron por intereses de mayores, porque decían que si no sanitariamente no era correcta y tal, pues la cerraron. Y entonces esta pequeña escuela que habíamos empezado a formar, el Jalibi, pues nos la llevamos de fuera del campo y teníamos 60 niños, 62, y eran iraquíes, afganos, alguno pakistaní, yazidís, que es una etnia un poco complicada, y fundamentalmente lo que hacíamos era trabajar la convivencia, porque son etnias que al final no se llevan muy bien entre ellos. Nos pasa a nosotros ahora, que si los catalanes por un lado, que si los... Bueno, al final los seres humanos nos buscamos conflictos donde no debería de haberlos. Y trabajamos la solidaridad, el inglés, y un poco la geografía, pero sobre todo la convivencia. Al final aprendieron a respetarse y a entender que no pasa nada por tener la piel un poco más clara, un poco más oscura, por tener los ojos, por tener el pelo más liso, más rizado, que si quieres te puedes entender con las personas. Y trabajábamos mucho y bien, porque al final casi todos han hecho el examen de nivel de inglés, porque desde ahí se van marchando, nos vamos intentando colocar en países, en Alemania, en Francia, en Bélgica, a España también han venido, y ese es un proyecto que a mí me gustó mucho trabajar ahí en el Habibi. Habibi en árabe significa amistad, significa amigo, y center, pues ya sabéis, centro amigo, centro...
Uh-huh. Mira, sobre eso voy a decir una cosa, porque, bueno, pues eso, estáis acostumbrados a proponer cosas, ideas, ¿no? Bueno, pues a Fernando le conocimos el año pasado, cuando hicimos lo de los cuentos de paz, y una de las personas que vino, Fernando Saldaña, nos dijo de él, ¿no? Y entonces, bueno, no es un cuento lo que nos cuenta, pero realmente nos gustaba mucho su experiencia. Estuvo en la ladera. Y pues así nos conocimos, ¿verdad? Y bueno, pues con el grupo que tenemos de los chicos y las chicas de la ESO, o de gente que tenga edad de estar en la ESO, que se llama Cibercarva, pues un día vino y le entrevistamos, ¿no? Le entrevistaron a los chavales. Y una de las chicas, Sara, comentó, oye, y porque en ese momento se iba a ir, a la semana siguiente se iba a volver a Policastro, ¿no? Iba a estar con el Javi Vicente. Y, ay, ¿por qué no? Podríamos hacer un programa de radio con ellos, ¿no? Por Skype. Y no hicimos uno, hicimos dos. Y tuvimos, ¿verdad? Tuvimos un contacto de los chicos de aquí con los chicos de allí. El que no se enteraba mucho era yo, porque yo el inglés no lo manejo. Ellos hablaban el inglés, tanto los chicos de aquí como los chicos de allí, perfecto, me iban traduciendo, por supuesto, y fue un momento, pues, para ellos muy bueno y para los de aquí buenísimo también.
¿Has estado en algún campo de refugiados aquí en España?
No, aquí en España no, porque aquí en España como tal no hay campos de refugiados. Hay una cosa que seguro que habéis oído en la televisión que se llaman CIEs, que son centros de internamiento para extranjeros. Que, bueno, yo pertenezco a esta organización que ha dicho Pedro, que se llama Asamblea, y dentro de eso formamos parte de un grupo a nivel nacional que se llama Caravana Abriendo Fronteras, que hace 2 años fuimos a Grecia, a Tesalónica, y fuimos a denunciar allí campos y situaciones que no estaban bien. El año pasado hemos ido a Melilla, a la valla de Melilla, pues también a denunciar la valla que tenemos aquí en España, y a denunciar esos centros que realmente, lo digo de verdad, porque es así, no son legales. Los meten allí como si estuvieran en las cárceles y ellos no han cometido ningún delito, salvo alguna infracción de tipo administrativa. Yo creo que alguien que no tiene un papel no tiene por qué ser ilegal. Pues tener una falta administrativa, pero no tiene por qué estar encerrado en una cárcel donde además sus derechos fundamentales no se respetan habitualmente. Y hemos ido a denunciar eso y a intentar cerrar los pies. En España, quitando esos centros, no hay campos de refugiados, afortunadamente. Me voy encantado de haber estado con vosotros. No perdáis esa mirada, esa pasión, esa bondad, esa pureza, y seguir dando caña a los mayores, que tenemos que intentar dejaros un mundo más, más organizado. Pero vosotros también tenéis que poner vuestra parte, ¿eh? Que no solo... Es que me van a dejar... No, vosotros tenéis que poner vuestra parte. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y de verdad, aprovechad la oportunidad de estudiar y de formaros y ser felices. Y sois estupendos, que lo sepáis. Gracias.
Bueno, pues hoy más que nunca vamos a hacer nuestro aplauso, porque realmente es como conseguimos las cosas, ¿no? ¡Un aplauso!